abrimos.
Nuestra frecuencia verde.
Nuestra frecuencia verde.
Una propuesta para divulgar investigaciones, proyectos, debates, campañas y análisis sobre el medio ambiente y las problemáticas socioambientales.
Frecuencia Verde.
Un podcast para comunicar los programas y actividades del área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Con la conducción de
Alex Samaniego
y Camilo Baroja.
Bienvenidos. Muy buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Frecuencia Verde aquí en la radio Voz Andina Internacional. Este año está empezando y ya ha sido muy intenso en términos políticos. Hace poco tuvimos elecciones seccionales aquí en Ecuador. Y también tuvimos una consulta popular, un referéndum en realidad, que salió desde el Poder Ejecutivo. A esto, este mismo año se le va a sumar la consulta popular que sale desde el colectivo Quito Sin Minería, que no viene desde el Poder Ejecutivo, sino que viene desde la colecta de firmas en un orden más popular. Y tal vez se puede sumar una más que proviene del colectivo de Yas Unidos. Para esto vamos a conversar con Manay Prado, vocera del colectivo Yas Unidos. Manay, ¿cómo estás? Bienvenida.
Ay, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí.
Manay, para introducirnos al tema de las consultas populares, ¿tú por qué crees que las consultas son importantes en términos democráticos para un país?
Yo creo que las consultas son ese espacio en el que realmente se puede hablar de democracia. La democracia no solo es ir a votar cada 4 años para elegir representantes que durante ese tiempo bien o mal nos representan, que durante ese tiempo muchas veces no cumplen con sus promesas, y no muchas veces, me refiero a la gran mayoría de veces, claro, que no cumplen, ¿no? O sea, para mí y para Yas Unidos creo que esa no es la concepción de democracia que tenemos, sino que la democracia se construye participativamente, se construye todos los días y se construye desde las calles. Y un gran ejemplo de esto son las consultas populares, ¿no? Que es justo este espacio en donde mucha gente se puede unir por una causa, y es una consulta que realmente intenta solucionar los problemas problemas reales, ¿no? No como la consulta que viene por lo general desde el Poder Ejecutivo o desde diferentes sectores de poder, que esas consultas solo buscan justificar cierto proyecto político. En cambio, estas buscan realmente dar solución, y esa es la democracia, dar solución y juntarse por una causa.
Creo que usualmente las personas se olvidan este factor de la democracia, que es un hecho que el poder nunca lo abandona el pueblo. Es decir, el poder siempre está en el pueblo, y por eso el pueblo siempre tiene que estar pendiente y siempre tiene que participar en las decisiones. No siempre tenemos que esperar a que se tomen decisiones por nosotros. Y estoy de acuerdo, para eso sirven las consultas populares que vienen desde la gente, no necesariamente las consultas populares que vienen desde el Poder Ejecutivo. Ahora, para conversar ya específicamente sobre la consulta popular que está manejando el colectivo de Yas Unidos, ¿nos puedes contar un poco el resumen de esta historia? Porque tengo entendido que esto comienza 10 años atrás y todavía no hay resolución. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí?
Claro, a ver, todo esto comienza en el 2013, como dices, es una historia muy larga, ya son como 10 años que nos encontramos en esta lucha, que defendemos del Yas Uní. Y que también, digamos, durante todo este tiempo Yas Unidos se ha juntado a otras luchas también. Entonces, bueno, la consulta popular de Yas Unidos sale en el 2013 como una necesidad frente a que se cancela la iniciativa Yas Uní TT, que era una iniciativa del expresidente Correa. Se cancela y quería explotar el ITT, que es del corazón del Yas Uní, que es del corazón, que es el lugar más biodiverso del mundo y que es el lugar donde además habitan los dos últimos pueblos en aislamiento voluntario. Entonces, frente a esta necesidad, nos juntamos y surge el colectivo Yas Unidos, que propone hacer una consulta popular para que todos y todas las ecuatorianas podamos decidir realmente si queremos explotación petrolera dentro del corazón más biodiverso del mundo, uh-huh, el lugar más biodiverso del mundo. Y que, bueno, que todos podamos decidir si queremos, teniendo en cuenta que ya llevábamos que ya llevamos como más de 50 años explotando petróleo y que realmente no ha sido la solución frente a la crisis. Entonces nos juntamos a eso, evidentemente, como esta era una consulta que iba en contra de los intereses económicos digamos del Estado, nos hacen fraude de diferentes maneras. Esto se comprobó después en el 2018. Entonces nos hacen fraude, nosotros entregamos 757 mil firmas, nos dicen que no tenemos las firmas para hacer la consulta. Y después de muchas impugnaciones legales en todas las instancias del Estado en el 2018, el mismo CNE reconoce que sí hubo un fraude electoral. Y sin embargo, en el informe que realiza el Consejo Nacional Electoral no se aprueba. Y este se aprueba recién el anterior año por orden del Tribunal Contencioso Electoral. O sea, atrás de esto, sí es importante mencionar que han existido acciones legales, como le digo, en todas las instituciones del Estado, pero también en muchas digamos, en el CNE sobre todo y en el Tribunal Contencioso Electoral, el TCE. Entonces, se aprueba este informe y el Consejo Nacional Electoral por fin nos entregan el certificado de legitimidad democrática, que básicamente es decir que siempre tuvimos las firmas para hacer la consulta nacional. Entonces, con esto, la pregunta tiene que regresar a la Corte Constitucional, porque en el 2013 una de las trabas que nos pusieron es que primero nos dijeron, bueno, recojan las firmas y después vemos si la pregunta es constitucional o no.
Claro.
Entonces ahora en este momento se encuentra en la Corte Constitucional la pregunta.
¿Y por qué tú crees que todo este proceso tuvo tantísimas trabas? ¿Por qué crees que hay tantas trabas para un proceso democrático?
Bueno, o sea, vale preguntarse, ¿no? ¿Por qué un proceso democrático tiene tantas trabas? O sea, si realmente es un proceso democrático. Yo creo que específicamente este caso, la consulta por el Yasuní, sí interfiere mucho con los intereses económicos del Estado. Uh-huh. Quieren explotar a costa de todo, a costa de la vida de los dos últimos pueblos en el elemento voluntario del Ecuador, a costa del lugar más biodiverso del mundo, el petróleo, los yacimientos de petróleo que existen específicamente en ese bloque en el ITT. Creo que esa es una de las principales motivaciones que han puesto trabas tras trabas tras trabas y que esto ha sido en todos los gobiernos, ¿no? O sea, claro, que empezó en el gobierno del expresidente Correa, siguió en el de Moreno y sigue en el de Lazo. No sé si es así, ha sido una lucha y digamos por la sistemática vulneración de derechos de participación ciudadana del colectivo y de todas las personas que firmaron en el 2013, este caso ya fue admitido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto significa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconocería que existe una vulneración y por eso acepta el caso.
Perfecto. Ya vamos a hablar de esto. Ahora me dijiste que la pregunta se encuentra en la Corte Constitucional. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué esperan en este momento de la Corte Constitucional?
A ver, la Corte Constitucional básicamente lo que tiene que hacer es una revisión automática de la constitucionalidad de la pregunta. Es decir, que tiene que revisar que la pregunta no sea tendenciosa, que no te incline a votar por alguna tendencia en específico, y que esté bien redactada, que se entienda, que comprenda todo. Es básicamente lo que tiene que hacer la Corte, ¿no? El problema es que la pregunta en la Corte ahorita está demorada. O sea, no puede ser, y nosotros exigimos que ya la Corte Constitucional resuelva la pregunta del caso de Yasuní, de la consulta popular por el Yasuní, porque ahorita la pregunta, el caso lo tiene la jueza Carmen Corral.
De acuerdo.
Esta jueza resolvió la consulta popular de Lazo en 28 días, ¿no? Mm. Y la pregunta de Yasuní está en su despacho hace más de 140 días.
Wow.
Que esto ya excede los límites, digamos, el promedio de días límites que la Corte Constitucional por lo general se ha tomado para resolver estos casos.
De acuerdo, entonces están esperando esta resolución que les digan si es que la pregunta es o no es constitucional.
Sí, básicamente.
Ahora me mencionaste a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está pasando en esta corte?
El caso de Yasuní fue admitido por fin en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión, bueno, digamos, lo interesante ahí es que ahora la Comisión Interamericana tiene que revisará, digamos, todo el dictamen que uh-huh. que se haga la Corte Constitucional. Básicamente la comisión acepta el caso de Yasuní debido a la sistemática vulneración de derechos humanos. Como mencionaba anteriormente, durante 10 años hemos puesto acciones legales en todas las instancias y repetidamente fueron negadas. Entonces esto sí significaría una vulneración sistemática a nuestros derechos de participación. Entonces por eso la Comisión Interamericana decide aceptar el caso de Ellos Unidos y está en revisión, ¿no? Ahorita ya está, ya se encuentra aceptado, entonces se está comenzando a mover, digamos, ahí.
Entonces yo entendería que sea cual sea la decisión de la Corte, esa decisión también va a entrar en este caso dentro de la Corte Interamericana.
Claro, exactamente. Digamos, la Procuraduría y el Estado ecuatoriano ya fue notificado que este caso entró ya a la Comisión Interamericana, lo que significa que cualquier cosa que en este momento pase con la consulta popular de Ellos Unidos y sobre todo con los derechos del colectivo Ellos Unidos va a ser revisado por la Comisión Interamericana.
Perfecto, eso parece ser un respaldo muy importante de las decisiones que se vayan a tomar de ahora en adelante. Ahora, uno entendería que la Corte Constitucional es una institución, es un poder independiente a todas las otras instituciones que hemos mencionado hasta este momento. Entonces, ¿tú crees que hay una razón en particular del por qué se está tardando tanto en dar esta resolución con respecto a la pregunta que ustedes están haciendo?
Insisto, yo creo que son los intereses económicos, ¿no? O sea, los intereses económicos detrás de la explotación de Ellos Unidos, de los yacimientos de petróleo de Ellos Unidos. Creo que eso es como muy importante entenderlo de por qué existieron y siguen existiendo tantas trabas a que se realice una consulta en la que no te está diciendo vamos a prohibir la explotación, ¿no? Te está diciendo, bueno, que todos hemos consultado si queremos o no la explotación. Sin embargo, yo creo que este sustento, digamos, de esta idea de que va a ser el beneficio económico la explotación del Ellos Unidos para el Ecuador es falso, porque es justo lo que te mencionaba hace un ratito, ¿no? O sea, llevamos 50 años explotando petróleo, no hemos salido de la crisis. Y justamente la anterior semana hubieron declaraciones del mismo ministro que decía que explotar el ITT... es sumamente caro, porque es lo que venimos diciendo 10 años, ¿no? La calidad del petróleo en el ITT es tan mala que realmente el costo de sacar, el costo de producción, de extracción del crudo, es muy alto, es bastante alto, ya que el crudo es bien pesado, o sea, es pesado, es de mala calidad y sí, o sea, eso es como un gran problema. Pero aún así se empeñan por tratar de sacar ese petróleo, ¿no? Que bueno, que como te digo, no es que nos va a traer beneficios económicos.
Bueno, sí, de hecho, desde los 70s se han hecho estos proyectos de extracción petrolera. Y no es que hayamos salido de la pobreza, no es que ahora seamos Dubái, como en algún momento se quiso hacer entender. Y sí, es verdad, no importa el gobierno que esté, no importa si es un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda, mientras la matriz productiva sea la misma y mientras la economía no se diversifique, vamos a ser extremadamente dependientes del petróleo, incluso cuando no nos conviene, incluso cuando estamos perdiendo. Porque sí, incluso, de acuerdo, es caro extraer el petróleo, pero aún así el país tiene que pagar por todos los conflictos socioambientales que se dan a partir de la extracción de petróleo. Es decir, que las ganancias incluso se reducen más después de todos los gastos de producción. Pero yo entiendo que si es que para extraer petróleo tú tienes que contratar a una empresa que te haga una carretera, tienes que contratar a una empresa que te derrumbe un bosque, hay actores que sí se están beneficiando, hay actores por los cuales esto sí es productivo, para el país no, pero entiendo por supuesto que hay actores que quieren que esto continúe.
Sí, exactamente, o sea, creo que es importante comprender que el beneficio económico realmente es para unos pocos, el beneficio económico se queda en las manos de unos pocos y que el lugar en donde se extrae, o sea, pues, no sé, puede ser petróleo, puede ser minería, pero siempre existe el mismo patrón del sistema extractivo. Es que en el lugar donde se extrae, digamos en este caso petróleo, son los lugares más empobrecidos, son los lugares donde menos atención se donde menos atención el Estado presta. Entonces sí, o sea, realmente no se puede hablar de un beneficio económico o tal vez sí, ¿no? Pero ¿beneficio económico para quién? No es que va a llegar...
Exacto.
No es que esa plata de la venta del petróleo va a llegar al bolsillo, nos va a llegar, no sé, en alimentos. Eso no pasa, ¿no? Eso por lo general se va a las reservas y lo único que hace es seguir pagando deuda externa. Cuando aquí en Ecuador realmente, actualmente, estamos viviendo una crisis bastante fuerte.
Totalmente. Y de hecho, el mundo en realidad está intentando moverse por fuera de esta matriz productiva basada en el petróleo. y aún así lo tenemos a nuestro presidente que nos dice, ahora es cuánto debemos extraer hasta la última gota de petróleo porque mañana no vamos a poder venderlo. Entonces, sí, estamos intentando resolver problemas de hoy con soluciones de hace 50 años, lo cual es bastante grave. Ahora, para hablar de las consultas populares en sí, pues, tú ya has tenido una gran experiencia intentando sacar adelante esta consulta popular. ¿Tú crees que las consultas populares están al alcance de todos y de todas? Esto lo pregunto porque cuando inicialmente la Corte Constitucional rechazó las preguntas que el colectivo de Quito Sin Minería hizo, yo conversé con Verónica Potes y ella tenía un análisis interesante. Ella decía, bueno, ¿sabes qué? No todos hemos tenido el beneficio de haber estudiado Derecho Constitucional. Sin embargo, las preguntas que uno le hace a la Corte deberían ser mucho más abiertas y debería la Corte ser mucho más receptiva. Porque si me ponen 1,000 trabas, yo no estudié Derecho Constitucional. Yo no puedo resolver todo ese laberinto de obstáculos para poder dar con una pregunta que sea constitucional en esos términos. Y de hecho recuerdo el dictamen que lo hizo Ramiro Ávila en ese momento. Y él estaba de acuerdo en que, dado que esto venía desde un lugar absolutamente democrático, absolutamente desde la gente, no se debería exigir tantísimas cosas para que prevalezca el espíritu democrático. ¿Tú qué opinas?
Sí, exactamente. O sea, no creo que se pueda hablar de que las consultas populares realmente son de acceso para toda la gente. Es muy complicado intentar plantear una consulta popular porque, claro, o sea, aparte tienes que hacer todo un documento, todo un dictamen, y que las preguntas deben cumplir con ciertos estándares, que digamos no cualquier persona los puede hacer, ¿no? Porque no todas las personas tenemos el conocimiento, y me incluyo, del derecho constitucional. Entonces, sí, o sea, tú quieres hacer una consulta, ok, pero primero tienes que contratar abogados constitucionales. Después tienes que o sea, después tienes que esperar a que la Corte decida si va a tratar o no tu pregunta, porque ya depende de qué trate, la puede estar resolucionando rápido o no. Claro, y después de ir al Consejo Nacional Electoral y también comenzar, o sea, claro, entonces tampoco, no toda la gente tiene conocimiento, en este caso, de derecho electoral tampoco. Entonces, claro, es todo un proceso en el Corte Constitucional, es todo un proceso en el CNE. Y no, realmente las consultas populares, a pesar de que debería ser todo lo contrario, en este momento no son de accesibilidad para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la capacidad, digamos, más bien dicho, los medios o las herramientas para decidir, digamos, de conseguirte, ¿no? Los abogados constitucionales, los abogados electorales, que después hay que hacer ni sé qué. Entonces, sí es un trámite bastante complicado y bastante burocrático.
Absolutamente claro. Uh-huh. Y no solo eso, sino que también está el hecho de que para que tú entres en este tipo de acciones, tienes que entrar necesariamente en un sistema de explotación, porque por este tipo de actividades de generar una consulta popular no hay recursos para eso. Es decir, que un profesional lo va a hacer en su tiempo libre. Después de su jornada laboral, tiene que dedicar 3, 4, 5 horas más para hacer cumplir sus derechos, lo cual es absurdo. Es absolutamente ridículo que yo diga, ok, tengo derecho a una consulta popular, pero para ejercer ese derecho tengo que autoexplotarme todavía más. Entonces, me parece a mí...
Claro, autoexplotarte y ni siquiera tienes como en la mano todas las herramientas para hacerlo, ¿no? O sea, es como autoexplotarte a ti y a otra gente.
Exactamente.
Entonces, sí, no, debería ser absolutamente lo contrario, porque realmente esa es la democracia, ¿no? Las consultas populares son la democracia, y las consultas populares yo creo que sí son precedentes donde se puede generar cambios grandes, cambios importantes, pero no existen los medios para hacerlo.
Es interesante todas las trabas que tiene la democracia directa, de mientras... El ciudadano es un votante, es bien recibido por los políticos y se dan abrazos y se dan besos y se hacen promesas. Pero en el momento en que la gente quiere decidir, ahí ya no se ve con los mismos ojos. Ahí ya es...
Claro, ahí sería interesante, ¿no? ¿A qué consulta les estás poniendo trabas? Acabo de decir, o sea...
Por supuesto.
La misma jueza, Carmen Corral, que ahora tiene la consulta de Estados Unidos, tuvo la consulta de Lazo en sus manos y la aprobó en 28 días. Uh-huh. 28 días, o sea... Sí, es poquito tiempo. Claro, cuando para la consulta de ni siquiera se resuelve todavía, vamos ya cerca de 150 días. Mira. No se ha resuelto, perdón. Está bien. No se ha resuelto Igual, ¿no? Igual con la consulta de quitos y minería, me parece que se demoraron también bastante tiempo en resolver el caso. Entonces, sí es importante ahí hacer la aclaración y para quién se está demorando o para quiénes son las trabas. ¿Para quiénes son las trabas para hacer consultas populares? ¿A quién realmente se le ponen las trabas y a quiénes no? Entonces, ¿y qué intereses existen detrás? ¿Intereses económicos, intereses políticos, etcétera?
Sí, de hecho, justamente cuando, ya que mencionas la consulta popular que salió desde el referéndum que salió desde el Ejecutivo, una de mis quejas era que las preguntas eran difíciles de entender. Y como eran difíciles de entender, yo me preguntaba cómo calificó esto la Corte Constitucional, con qué criterio lo calificó. Y recuerdo que precisamente un abogado, yo no lo sé, me explicaba que si es que ganaba el sí en una de estas siete preguntas, creo que fueron siete, ocho preguntas, si es que ganaba el sí, se modificaban 50 puntos de la Constitución. Y me preguntó si yo tenía idea de eso. Yo, por supuesto que no. Pero aún así se aprobó esa consulta.
Claro, y muchas de esas preguntas eran inconstitucionales, ¿no? O sea, por ejemplo, en la pregunta, no recuerdo si era la 8, la que planteaba los servicios ambientales.
Ah, ya.
La 8 era un retroceso. O sea, es importante mencionar que en Ecuador nosotros tenemos derechos de la naturaleza. Y la pregunta 8 lo que intentaba era, o sea, lo que intentaba hacer era un retroceso en derecho, que además de eso es... O sea, incomprensible,
cualquier constitucionalista,
¿no?
Constitucionalista te diría que no.
Ajá, porque no puede existir retroceso en derecho. Entonces, porque esa pregunta lo que planteaba es, no recuerdo las palabras exactas, ¿no? Pero en Ecuador la naturaleza es sujeto de derechos. Esa pregunta te comparaba la naturaleza con un edificio.
Por supuesto.
Ajá,
sí.
Entonces sí, muchas de las preguntas eran inconstitucionales y se resolvieron en 28 días. Entonces, hay que hacerse esas preguntas.
Por supuesto que sí, hay que... Bueno, yo sospecho de absolutamente todos y todas, así que quedo sospechando de la Corte Constitucional. No es la primera vez que se pronuncia en favor de la minería y del sector petrolero. Ahora, para terminar la entrevista, ¿qué es lo que sigue dentro del colectivo de Yes Unidos? ¿Qué acciones van a hacer ahora? ¿Hacia dónde piensan caminar? ¿Cuánto tiempo piensan esperar a la Corte?
O sea, realmente nosotros no queremos esperar a la Corte, ¿no? No, digamos, no es del momento, el Yasuní no puede esperar más.
Uh-huh.
No sé, a veces siento que la gente, digamos, del sector petrolero está sobre el Yasuní, así como ya queriendo...
Hambrientos.
Ajá, sí, ya por poco abriendo el pozo con las manos, ¿no? Pero, sí, o sea, el Yasuní no puede esperar más. Existen muchísimos conflictos en el Yasuní, en el Bloque 43, en el ITT. Entonces, sí, nosotros básicamente exigimos que la Corte lo resuelva pronto, que lo resuelva ya. Es decir, o sea, ya tiene que resolverse. Incluso, ¿no? Por temas de costo, se viene la consulta de Quito y Minería. Se podría juntar dos consultas, incluso claro, para ahorrar costos de las dos consultas. Estamos digamos con estas abogadas internamente, estamos analizando varias acciones legales. Existe la posibilidad de recusar a la jueza Carmen Corral. Recusar es pedirle que se haga a un lado, que se vuelva a resortear la causa y lo resuelva otro juez o jueza. Existe la posibilidad de recusar a Carmen Corral debido a sus intereses, ¿no? Porque resulta que su pareja pertenece a un estudio jurídico de las mineras y petroleras. Entonces,
vaya.
Exactamente, ¿no? Entonces sí, pensábamos como recusar, tomar varias acciones legales en el campo legal, pero digamos ya en el campo comunicacional político, sí estamos comenzando con una campaña de varias voces para que la gente se vaya sumando y vaya pidiendo que la jueza que la jueza resuelva esto rápido. Igual, o sea, estamos en campaña de presión. La anterior semana tuvimos un plantón en la Corte Constitucional. Estamos analizando si vamos a tener más plantones. Sí, pero estamos haciendo presión a la Corte. Estamos exigiendo que sea el momento... Que este es el momento en el que tiene que salir la consulta.
A mí me parece muy correcto esto de exigir a las instituciones y a los poderes del Estado. Porque, de nuevo, creo que la gente se olvida del sistema democrático en el que estamos, en donde el pueblo puede exigir, tiene esa capacidad y tiene ese derecho. No es un derecho autoimpuesto, sino que todos los ciudadanos tenemos ese derecho. Y cuando hay este tipo de incoherencias en donde una consulta popular se resuelve en 28 días y la otra en más de 100 días no se resuelve, creo que exigir es la palabra correcta. Así que, bueno, con esto hemos concluido esta entrevista. Manaí, me encantaría que en un tiempo prudencial puedas volver y nos puedas actualizar con respecto a este caso. En el mejor de los casos podrías venir y podríamos celebrar que ya se dio paso a la consulta popular, pero si no es el caso, pues también nos puedes venir a contar qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar con respecto a esto. Así que te agradezco muchísimo por venir. Como digo, eres bienvenida a regresar en el momento en que tú lo desees. No sé si nos quieras mencionar ya sea tus redes sociales o las redes sociales de Jazz Unidos para que la gente esté atenta a cómo recibir noticias con respecto a este caso.
Sí, bueno, primero agradecerte a ti y al espacio de la Universidad Andina por abrirnos la puerta para poder hablar y denunciar lo que está pasando con la consulta del Jazz Uní. Muchísimas gracias por este espacio. Por supuesto que sí, regresaré próximamente, espero que con buenas noticias de la consulta, y no, ya más bien como regresar con la idea de ok, este es el momento, ahora sí, ya tenemos consulta.
Vamos,
y ahí
directo a
vamos.
La campaña.
Ajá. Eso, muchísimas gracias por este espacio. Para, o sea, como más información, síganos en las redes, en Twitter de arroba Jazz Unidos, en todas las redes como Jazz Unidos.
Están como Jazz Unidos.
Sí, en
perfecto.
Twitter, TikTok, Instagram y Facebook. Todas están como Jazz Unidos y ahí estamos actualizando noticias, estamos haciendo las convocatorias para que se puedan unir.
Perfecto, Manaí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Queremos que tu vida tenga una frecuencia verde.
Para ello, seguiremos trabajando y manteniéndose latido.
Nos encontraremos en un nuevo podcast
el próximo jueves a las 10 de la mañana por Voz Andina Internacional. Thank you.